Nicotina es nuestro negocio.
Y para eso son los cigarrillos.
Suministradores de nicotina.
Suministradores de nicotina. Los pones en la boca, los enciendes y te metes la dosis.
Y te metes la dosis.
¿Quieres uno?
Sí. Es una pena que ya no se pueda fumar en los cafés.
Ya no se puede en ninguna parte.
Fumar es un placer.
¿Podría fumarme uno de esos cigarrillos?
Genial. Sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales.
Abierto a mediodía. Un placer sensual, genial, y que de momento no nos han prohibido.
Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde Valencia Radio 99.9. Hoy, martes 19 de noviembre, otro día más que pechugamos con el fango, con esa pelea que tiene cantidad de gente en los garajes, que es nuestro verdadero problema ahora mismo. Y sobre todo queremos acordarnos de todas esas localidades donde están recibiendo muy poca ayuda o ninguna ayuda. Oye, que hay mucha gente y que hay que seguir ayudando y que no podemos olvidarnos. Temperatura máxima para hoy 24 grados, la mínima 13 grados. De manera, supongo que la máxima llegará a la hora de comer o así, porque de momento yo ya empiezo a tener bastante fresquete por las mañanas. Arturo Delgado, buenos días.
Buenos días, Ramón.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo que confesar que ya me pongo el calefactor por las mañanas, ¿eh?
Ah, yo también.
Bueno, ¿a qué hora? ¿A qué horas por la mañana?
A las 7:30 o así.
¿Mon?
Yo me he levantado, yo es que tengo un vecino que tiene un bajo y creo que está haciendo un habilitándolo ahí para
tirarlo. Un bajo de instrumento.
No, y a las 8:05 ya estaba apretando. Yo llegué a la 1 de currar de la mañana y digo, pues mira, me levanto y me pongo el calefactor.
¿Tú ya te pones a calefactor, Arturo?
No, hombre, no. ¿Calefactor?
Claro, porque Arturo es joven.
No, pero
Arturo
es joven. Pronto, ¿no?
Ya sabes que la vejez no es sino un proceso de enfriamiento continuo, dijo Josep Pla, lo dijo muy acertadamente. Pero bueno. Pues yo hoy saliendo del estanco me he cruzado con un chico que iba con camiseta de manga corta, tío.
Bueno, hay gente valiente, ¿eh? Hasta...
No, es que yo esa edad iba así, mon. En diciembre iba con manga corta y la chupa de cuero, el perfecto.
Pero hasta que
ahora... Hace 10 días. Ibais con pantalón corto hace 10 días.
Porque hacía muy buena temperatura. Mira, mañana también llegamos a 24 grados, ¿eh? O sea que igual hay que plantarse el pantalón corto y volver a él. Ya veremos quién de los dos vuelve. Ya veremos si hay algún cobarde o algún gallina.
Bueno, ya de momento tenemos un ganador. Como mañana yo venga con pantalón corto, gano de nuevo.
Vale. Esto si vienes es porque tendrás que ir al gimnasio.
Que además cuando lo cuento, claro, yo digo, cuando cuentas de ¿por qué vas con pantalón corto?
Y porque tengo una
apuesta. Y dije, no, tengo una apuesta. Y una persona me dijo, lo que tienes son 48 años, ¿no? ¿A ti qué te pasa? Y no, tampoco supe qué contestar.
Bien, en cuanto a la actualidad hay que abrir con un asunto y luego con algún pensamiento. El asunto es que llega el teniente general en la reserva, Gan Pampols, muy querido en Valencia porque estuvo aquí de teniente general en el ejército, es lo máximo, luego creo que llega el capitán general. ¿Ves, Mon? Por eso en estos casos te decía yo, qué lástima que no hayas hecho la mili, Mon. Porque si cuando vieses al teniente general que va a venir nada más y nada menos que de vicepresidente para la construcción, te podrías cuadrar y saludar y ponerte firme y dar un taconazo y decir a sus órdenes, usía, a sus órdenes, mi teniente general. Pero ahora, claro, como no has hecho la mili, vas a dar el cante, quedarás fatal.
Bueno, yo culpo a Aznar, que fue el que la quitó.
Claro, hombre.
Yo quería.
Sí, claro que querías, pues ha ido voluntario.
Pero bueno, pues al final no pude hacerlo, Ramón, no pude hacerlo, no tuve esa suerte como tú.
Sí. ¿Se nos escucha bien, Arturo? Que recibo un mensajito que me dicen que igual se nos escucha un poco mal.
A priori,
bien. Vale. Si hay algún problema que te lo digan enseguida, claro, por exacto. WhatsApp. Vale. Bueno, pues que así de entrada parece una grandísima idea, al menos yo así lo pienso, que venga este teniente general. ¿Por qué? Porque tiene amplia experiencia en reconstrucción en lugares devastados tipo Afganistán. Es un hombre que goza de un prestigio enorme en el ejército. Ya llevamos más de 2 décadas comentando y comentan los expertos que de lo mejor que tiene España es el ejército, porque es gente muy profesional, es gente normalmente con 2 carreras, es gente que habla idiomas, es gente que ha hecho muchos cursos en el extranjero, siempre con un gran papel, e insisto, pues que que es gente como pues que ha apoyado una barbaridad y sobre todo que tiene valores. Por supuesto, alguna manzana podrida habrá, como en todas partes. Recordemos que hace poco hubo un caso muy sonado en la policía con un jefe de la poli que tenía 20 millones de buracos emparedados en su piso y un millón y pico más en su despacho. Era jefe, jefazo, ¿eh? Manzanas podrías siempre habrá. Yo no recuerdo últimamente alguna en el ejército desde hace un montón de años y a mi sensación es que siempre la gente, los militares que yo conozco, y tengo un amiguete general, es gente de una integridad alucinante. Nada más, parecen testigos de Jehová en el sentido que no pueden mentir. Ellos se van con la verdad por delante, vigilan el céntimo dinero público hasta la exasperación y tienen algo que es lo del honor, la dignidad, en fin, esa especie de caballerosidad que ya en una sociedad moderna como la nuestra, como las nuestras, pues ha quedado fuera de lugar y ya no existe. Pero en general es gente, o casi todos los que yo conozco, que vamos, con una integridad que incluso a veces que les dirías, no seas tan recto, hombre, relájate un poco. Suelen ser muy cultos, por lo menos los que yo conozco. El general que yo conozco es un tipo muy culto, un gran lector. Tenía otro amigo que hace mucho tiempo que no veo, teniente coronel, que luego estuvo en lo que se llama el CCDED, que era el CNI de la época. También tenía una cultura enorme, hablaba un francés perfecto, un inglés perfecto. Es decir, que yo creo que está muy bien que hayan buscado a un perfil como el del teniente general Pampol ahora en esta grave situación que padecemos, porque el tío sí que controla y sabe cortar el bacalao. Y además, en teoría, hombre, de Podemos no creo yo que sea. Pero sí que hubo un general, un gema desde el del aire, que luego estuvo con Podemos y tal, pero nunca ganaba elecciones. El que tenía así cara y apisera, una cara larga.
Bueno, al final, él ha dicho una cosa...
Pero que, no, momento, pero que digo yo que el señor Pampo, el teniente general de Podemos, no debe de ser, tendrá su pensamiento, pero que ellos son muy profesionales, muy técnicos y aplican la sensatez por encima de su pensamiento ideológico.
A mí me llamaban Pampols de pequeño.
Por las orejas, sí.
Pero bueno, él tras su nombramiento ha dicho voy a trabajar con técnicos que no reciben directrices políticas de ningún partido. Y a mí eso me interesa porque sí. Al final esto se tiene que reconstruir con con tecnócratas y con gente que sabe,
no con amiguetes.
Exacto, primero, no con gente nombrada a dedo. Y tampoco con gente que solo ha trabajado en política, que son analfabetos.
Ahí va lo del pensamiento que decía.
El 99% de los que están en política.
Y me vas a ayudar. Ahí va lo del pensamiento que decía. El teniente general, bueno, ya ha dicho eso, que quiere técnicos, eres un perfil técnico, etcétera, etcétera. Nos parece muy bien. Puede haber un pequeño problema, que yo creo que no, porque este hombre es muy inteligente, así lo afirma todo el mundo. Y es que una cosa es mandar sobre otros uniformados que obedecen sin rechistar y otra cosa es mandar sobre un cuerpo de funcionarios buenísimos en la mayor parte de los casos, pero que no es el rollo del cuartel. Es decir, que a lo mejor me dan... es que eso no es de mi competencia. Oiga, pero... yo tengo mi plaza ganada y muy bien ganada, que para eso se han chupado una oposición. Y vuelvo a contar que el 70% de mi familia son funcionarios, ¿eh? Pero claro, que ahí puedes topar un poco con... ¿Por qué se fija hacer ejército? Porque uno manda y los demás obedecen. Y porque no hay tanto trasiego burocrático, ni de competencias, ni de líos, de es que esto es de mi negociado, no me corresponde a mí, eso tiene que hacerlo el otro, y se van pasando la pelota unos a otros, pero porque hay cantidad de confusión, hay una maraña de reglamentos. Entonces, ese puede haber un ligero problema que yo creo que se subsanará, porque este hombre tiene oficio, tiene calle, sabe cómo ser precario y sabe que no viene a un cuartel.
Y además es como decías tú, como pasaba en Roma, que ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, entonces... A mí sí que me gustaría. Yo ahora mismo lo principal son los afectados. Lo principal, sobre todo. Si alguien pone problemas, aunque no se pueda despedir a un funcionario, se le aparta, se le despide o lo que sea.
Y se van a ver a los sindicatos y te montan pues pollo.
Que monten el pollo que monten, pero si montan un pollo por su propio beneficio en lugar de los afectados, conmigo no van a contar.
Pues te cojo una baja por depresión.
Bueno, pues al final el que no vale.
Me pillo los días moscosos.
Al final el que no vale, que se aparte y que llegue otro. Lo único que pido de esto es gestión y me interesa, o sea, lo que me gusta es que no siga, que sea, ojalá sea cierto, pero que no siga directrices porque están,
y si no se va,
les han nombrado quien debería haber dimitido, entonces pues lo
que pasa
que
la experiencia nos demuestra, por desgracia, que cuando en la política viene gente de fuera de la política con perfil técnico. Me estoy pensando en Pizarro, que lo fichó el PP, luego se lo llevó al gallinero y entonces a los dos años él dijo, oye, yo me voy, que un economista estupendísimo en la empresa privada y por ahí. Entonces, el problema es que esta gente que es muy buena, cuando tú los metes en la administración, flipan tanto que dicen, madre mía, si es que esto es imposible, aquí no hay nada que hacer o tengo poco que hacer, porque se encuentran tal muro en la administración, porque hemos creado tal administración tan monstruosa que es, tienes que entrar con un machete a desbrozar, y cuando entras con un machete puedes provocar heridas. Cuando provocas heridas, provocas una reacción. Es la única sombra que veo yo, no por parte del teniente general, sino porque tenemos un montaje tan formidable y espantoso que a ver cómo desbrozas eso de una vez. Aparte de todas las duplicidades que hay de aquí y de allá. Y luego va a hacer falta dinero. ¿Quién tiene que dar el dinero? El Estado central. Yo espero que Sánchez se enrolle. Creo que en la cumbre de Estado donde iba Brasil va a donar más de 400 millones de euros para paliar el hambre. Bueno, bien, pero que se acuerde también de los de Valencia. Y yo, esto de que vayamos regalando dineritos por ahí, tal y cual, creo que España da unos 4.000 millones de euros al año en materia de cooperación. Bueno, me parece muy bien, pero primero que cooperen con nosotros y con los necesitados de aquí. No somos una potencia de primerísimo orden. Amigo, me dijo una vez Inocencio Arias en entrevista, el antiguo diplomático Chencho Arias, dijo que España era un país, lo que sería, que se llama en el fútbol, un equipo ascensor. Que a veces está en primera, pero en la parte baja de la tabla, entonces baja a segunda y está en la tabla alta de la tabla, entonces vuelve a primera y baja a segunda. Entonces, yo, que seamos tan generosos en España, hombre, pues si fuésemos Suiza, me parece muy bien. Si fuésemos Alemania, por supuesto, si fuésemos una superpotencia como Estados Unidos, pero siendo España, pues hombre, vamos a ayudar al prójimo en la medida de lo posible. Pero claro, como aquí manda el PP, yo no sé hasta qué punto Sánchez aflojará tela marinera de la buena. Porque le interesa que haya malestar con Mazón y con el PP. Desde aquí seguimos creyendo que Mazón está achicharrado. Muy bien lo tiene que hacer para residir en el cargo. Y fijó, ayer ya dio un tironcito de orejas. Cuando dijo que lo de la confianza, cuando se ha resentido, hay que recuperarla. Vamos, fue un bofetón, fue un cachete bastante importante. Pero entonces ahora viene el pensamiento, Mon. Y me he fijado. En esta comunidad, en todas las comunidades autónomas en general, incluso en los gobiernos y tal, lo voy a comparar con el programa, fíjate. A ti te dan un cargazo. Lo primero que haces es colocar a los amiguetes, como es normal. Pero hombre, no coloques a los amiguetes en puestos clave. Colócalos de asesor que no hacen nada y cobran, porque son los amiguetes y hay que darles un sueldo. Pues nada, pero colócalo de asesor que no moleste. Pero no me lo coloques de conseller, de consejero, de ministro, de incluso secretario de Estado, de esto y aquello. No me los coloques en puestos clave a los amiguetes. Los amiguetes en puestos donde no molesten y se ven, bueno, pues es un dinerillo, vale, bien, ¿qué le vamos a hacer? Hemos montado este tinglado, que no es justo, pero es así. Los puestos clave, tú monta gente, pon gente competente.
Claro.
No hace falta que sean amigos, ¿para qué? Tú pon gente competente y que lo hagan bien y que respondan ante ti y que les exijas, porque un amiguete es más difícil exigirle, porque es amiguete. Igual te vas a tomar una caña con él, che, Mariano, va, tío. Aprieta, ay, es que en mi casa tengo problemas con mi mujer. Bueno, vale, pues tal cual. Claro. Es que los niños me han salido ninis. Bueno, vale, che, es que tengo problemas ahora, Alfonso, tal. Ya, tío, pero que yo tengo luego al presidente que me aprieta las tuercas. Entonces, claro, de repente, en la soledad de mi morada de la Palocueva, pensé, fíjate aquí en el programa, a nuestra pequeña escala, y es una comparación muy demencial, pero bueno, para entretener a los oyentes. Aquí en el programa pasa justo lo contrario. Solemos llamar a gente que no son amigos y acaban siendo amigos. Por ejemplo, Jesús Paniagua viene un día para que le entrevistemos porque había sacado un libro sobre la basura. Y dijimos, ostras, este tío mola, me lleva premio extraordinario, fin de carrera en toda España, ingeniero. Coño, Mon, pues vamos a llamarle y a ver si el tío quiere venir. Ah, voy yo, pues sí, sí, que me apetece. Y ahora somos amigos. Pellicer, yo lo conocí porque me dijeron, hay un tío que está en librerías de viejo por ahí, hablando, y de libros y tal igual. Y dije, oye, pues que venga. Bueno, la primera vez que vino Pellicer, que era en Radio España, llegó con esos ataques que tiene, de yo sé que usted venga aquí, yo quiero hablar, que me la gano, bla, 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 bla. Pero llegó ese año y dije, vale, bien, vale, vale. Y dije, tío, ¿de dónde está este tío? Y empezó a venir amigos. Pero yo no lo conocía nada. ¿A quién tenemos por ahí? Bruno Montano. No éramos amigos.
Claro.
Pero era un tío que dije, este tío lo debe hacer muy bien, lo de hacer crítica literaria y tal. Vino amigos luego. Pero te conocí, no, y no somos amigos, bueno.
Yo te conocí, tú me llamaste un día y me dijiste, vente, sí, sí, y habla de lo que quieras.
Y David Barbera, pues nos haremos amigos seguros, que es uno de los últimos fichajes que tenemos. A Cabañíes, yo le vengo viendo la cara toda la vida y no somos amigos. Supongo que acabaremos de amigos, somos amiguetes. Pero digo, fíjate, aquí, pequeña empresa, ágil, porque no tenemos más remedio, siempre al borde de la supervivencia del funambulismo y como equilibrista sin red, funcionamos al revés que la administración. Es decir, primero viene la gente que creemos que tiene algo que aportar, algo interesante que decir, y entonces acabamos siempre haciéndonos amigos. Mecanismo curioso, pasa lo mismo con la mayoría de los patrocinadores o con todos.
Claro.
El de Tamar, José, Miguel de Mudambal, es que es amigo, es que yo voy a veces a comer con él y con Paco Rubio.
Tony de Nia,
Vicente de Uvenet, Argimiro, que os voy a contar.
Cris de Crisán.
Vamos. Por ejemplo, otro que se hizo amigo, pues Paco Delgado. Paco Delgado, ya no sé cómo llega al programa, pero digo, que venga a hablar, que este, además, como tiene esa memoria tan prodigiosa que habla sin ningún papel, y viene a hablar. Pues le tenemos un afecto increíble a Paco Delgado, y nos lo pasamos bomba con él y nos reímos y tal. Bueno, por supuesto, a Modesto yo le conocí porque tenía medias con un amigo una galería de arte de originales de TVO. Y no sé cómo alguien le dijo, oye, pues podrías ir al programa de Palomarita a hablar de TVO. Y dije, ah, pues sí. Y entonces empezó a venir. Y claro, nos hicimos amigos. Y MacDiego es el que nos trae a Paco Roca y a Modesto.
Claro.
Pues todos amigos. Pero MacDiego dijo, es que tengo una gente que creo que puede aportar al programa y que son muy divertidos y tal.
¿Cómo conoces tú a MacDiego?
A MacDiego, pues por medio de la productora que yo tenía, Radio España, que dijo, aquí hay un tío que te parece interesante. Y dije, pues es verdad, este tío a mí me suena tal. Va, pues inauguraba una exposición de algo y dije, va, pues que venga. Entonces al acabar la entrevista le dije, oye, ¿tú controlas de TVOs? Y me dice, hombre, sí. Y yo vi que controlaba muchísimo de TVOs. Y entonces empezó con una sección de TVOs. Nos hablaba cada semana de un autor, hasta que ahora la cosa se agotó y dijo, oye, yo ya quiero esparramar. Y tengo además a dos amigos que habían sido alumnos suyos en Artes y Oficios. Paco y Modesto, claro, es que los conoce, que fueron alumnos suyos. Y es que cuando veo que vienen Paco y Modesto, digo, estos son como el gordo y el flaco en versión moderna.
Claro.
Porque bueno, en aquella época estaba un poco más gordete que ahora está delgadete. Es decir, que así como la administración para los enchufes es primero que sea amigo y luego ya veremos, aquí es de, bueno, primero que tenga algo interesante que decir y luego ya veremos si nos hacemos amigos.
En la administración,
salvando las distancias.
En la administración, bueno, más bien en los partidos políticos, la administración creada por partidos políticos, hay una red que me llama mucho la atención. Cuando llega alguien competente, que a lo mejor puede tener ganas de cambiar las cosas, a los 6 meses, 8 meses se pira porque le dan de codazos. Entonces aquí llega uno, lo que hemos dicho siempre, llevando cafés y pegando carteles. Si tú tienes la piel dura y no tienes mucha ética, empiezas a subir, es la única manera de subir en política. Subir. Luego colocas a una serie de gente, o bien por favores, o bien porque son amigos, pero siempre más mediocres que tú, que ya de por sí, sí. Tu única virtud para subir y llegar a lo más alto ha sido tener escrúpulos.
Pero no pensáis
¿qué queremos siempre aquí? No, gente muy, claro, brillante. Pero, Mon es más entonces, brillante que yo en cine y en muchas cosas.
Pero no pensáis también que se arrastra.
Un segundo. Entonces crean esa red de los enchufaditos, que o son amigos o son favores, pero siempre más mediocres, porque al final el que sube, porque no tiene escrúpulos, lo que no quiere es que haya alguien brillante porque le hace sombra. Y estos contratan a una serie de asesores, entre los que conocen, más mediocres de los mediocres. Sí. Esto es como la cinta de vídeo,
sí.
cuando grababas y cada grabación es peor. La calidad era infinitamente peor.
Es la copia de la fotocopia de la fotocopia que ya se degrada más.
Y eso va extendiéndose, y al final, ¿qué pasa? Que llega un desastre y no son capaces ni antes ni durante ni después de gestionarlo. Ninguno. Yo
contaba Umbral que era, estaba Marilyn la original, Madonna la época rubia que tuvo de copia y Marta Sánchez la fotocopia de la copia.
Claro.
¿Ibas a decir, Arturo?
Sí, ¿no pensáis que también una vez que llega uno arrastra mucho de lo anterior? O sea, gente que se queda en el cargo, gente que se queda en las administraciones.
Lo que son puestos a dedo, no. En general son una escala china porque tienes que colocar a los tuyos.
Claro.
Tú colocas, pero bueno, puedes abrir siempre nuevos...
No, los cargos a dedos normalmente te los fundes, son el enemigo. Si son funcionarios, no, yo hablo de cargos a dedo, son el enemigo.
Pero si son funcionarios, en este
no,
caso...
No, son funcionarios, claro, te los comes con patatas.
Te los comes
claro,
antes hombre, y por, se relajan no, mucho a la hora de...
Máximo respeto que el funcionario tenga posición ganada. Yo hablo de
gente a dedo.
De los cargos a dedo, claro.
No, pero yo creo, gente que, de refieres, yo creo que te refieres claro. a lo que pasaba en Canal Now.
Exacto,
que había
por ahí.
Que
sí, por ahí.
Exacto.
No, dilo,
y como
sí.
no lo podía...
No, que no, no quería decirlo tan claro.
Claro
que...
No, dilo, si no pasa nada. Pues, ¿qué pasó? Que el PP... tuvo una sí. idea bastante interesante, supongo que de Zaplano alguien de su entorno, que era de, pues para la gente de izquierdas que estaba de Canal, porque claro, Canal ponen a todos, todos eran de...
Pero esos no se les podía echar.
Del PSOE. No, el, no, y luego además, hombre, como poder, sí poder igual sí, pero Zaplano para eso era muy cuco y él no quería disturbios, digamos, yeah. no quería tal. Entonces, ¿qué hace? Monta puntos y los llevan a todos ahí. Claro. Que sigan cobrando, pues un Chelo Miralles creo que hace un programa ecológico muy muy chulo, otros programa de cultura tal,
y en el principal,
y los lleva ahí.
Las pelis
claro,
del oeste y tombola.
Claro. Y entonces él, el PP ya coloca todos los suyos en informativos y en sitios así.
Y en Radio Nou pasó algo parecido.
Hombre,
que montaron una alternativa que era Sí Radio
claro,
o bueno,
claro.
algo así también, otra emisora.
Pero eso es poco,
parecido.
Pero eso es siempre un poco la cobardía del PP. A la inversa nunca sucede. Porque el PP tiene algo que es realmente que la derecha en este país se lo tendría que mirar muy en serio. Uh-huh. Y es que cuando manda, quiere caer bien a los que no le han votado. Y entonces siempre cae mal a los que le han ido a votar. Porque como tiene ese extraño complejo, es de entonces, oye, no, tampoco les vamos, vamos. Hombre, prueba de ello es que en Apunto, un año y medio después, el director general y su equipo siguen siendo los que colocó el PSPV.
Sí.
Y mira por dónde, ahora mejor a la Generalitat le hubiese tenido bien tener un medio un poquito afín, digo yo. Pero como Mazón ha sido tan listo de, no, si eso no lo ve nadie. Bueno, eso es una suposición mía. No, si tal, total, si no molesta, pum, si no sé qué, si tal, es igual.
Y muchos trabajadores de los que hay hoy en día son los que
si,
en su
si,
día...
Pero si tienen su plaza ganada, no, yo no quiero que quiten a nadie.
No, son los que el día se manifestaron contra.
Sí, sí, pero el equipo, sí, sí, bueno, claro. Entonces, vamos, menos ocho yo, han cobrado indemnización, paro, tal, y ahora vuelvo a currar.
Se dieron cuenta de lo malo que,
su vida,
que,
sí.
que era, de la labor.
De lo malo que lo pasaban,
cuando,
sí, sí.
Cuando se quedaban sin trabajo,
sí, sí. Aquí ha habido cantidad de cachondeo.
Claro.
Pero, claro, que el equipo directivo de Apunto, un año y medio después de que gane el bebé, siga siendo el que coloque el PSV, porque se supone que les brinda como una leyenda. No me fastidies.
No, no, pero eso realmente...
Que a la inversa,
pero eso
si
no,
eso
pero...
lo hace el PP y blinda a unos tíos, llega el PSV, te crea otra línea inmediatamente y duran un día.
Pero porque
pero
ha pasado.
Che, que la derecha es tonta.
Pero porque ha pasado.
Porque la derecha es tonta.
No, y porque no encontraban a nadie. O sea...
Sí, siempre encuentras a alguien. Para pedir una dirección general, siempre pillas a alguien.
Bueno,
te digo yo que sí.
Cuando lo llevaba a Vox, no encontraban absolutamente
sí,
a nadie al final para
pero
que quisiera.
Para la tele ya te digo yo que encuentras sí. enseguida a alguien, sí. Lo que pasa es que como Mazón, en fin, ha sido tan listo en todo y las pruebas lo tenemos, que yo creo que está achicharrado y que como no hay un milagro, yo lo veo muy achicharrado. Pero en fin,
sí,
que porque nadie puede resistir con...
Yo creo que es imposible
ya
no dimitir.
219 víctimas.
Yo creo que es imposible no dimitir, o sea, yo no contento...
A ver, hay una lectura que me pasa una persona del programa y me dice, la lectura, dos puntos. Génova impone a Mazón un militar para vigilarle y luego reconstruir Valencia.
Pero Génova...
O sea que...
Pero Génova no,
o sea,
podría,
que su presidente
no podría llamarle y decirle, oye, Carlos, sí, que ya no estás.
Sí, pero vamos a lo de siempre, que tú no quieres líos cuando estás en política... Ya. No quieres que te monte una manifestación los sindicatos de la tele o de aquí o de allá. ¿Tú
pero
no
lo que
quieres?
Ha pasado es muy gordo.
Ay,
es que claro,
ya, que
porque,
es muy gordo.
Porque este hombre, yo creo que tiene que dimitir y luego ¿qué hace? ¿A dónde?
Ah, pues no lo sé, oye.
Pues vamos, yo creo que...
Mira, cuando llegué a Canal Nou había jefazos que venían de vender lavadoras a una tienda de electrodomésticos, como dependiente, ¿eh? No como propietario y tal.
Claro.
Que eso fue... Entonces, claro,
bueno, te recuerdo...
Cuando Canal Nou, el PSOE enchufa a todos que eran del PSOE.
Te recuerdo que hay sitios ahora que es este...
Como un independiente habría. Y había gente muy buena, ¿eh? Cuidado. Había grandes
pero
lo digo en serio.
Ahora está pasando una cosa con las franquicias, centros comerciales, cosas de estas dedicadas a la cultura, donde hay libros y cosas así, tampoco vamos a decir nombres, pero que pillan de director... A
sí.
alguien que viene
de Zara, una fábrica de galletas,
de Zara, una
sí.
fábrica de galletas sí.
y no se
está
dedicándose,
claro,
sentimental,
porque los inversores están diciendo que tiene que ir un tío de galletas ahí porque lo que tienes que vender
sí, sí.
es
y
en una movida
es que
pagas
es diferente,
a plazos.
Esto no es una galleta. Ojo, y para que el oyente vea que aquí somos poco corporativos. La prensa de papel también hubo un momento, en los 90, en los 2000... 2000 y pico 10, que empezó a pillar a super ejecutivos que venían de otros entornos. y fue una gran cagada, luego con esas palabras, porque no se dan cuenta que vender periódicos no tiene nada que ver con vender camisetas, oye, que ni mejor ni peor, ¿eh? Pero que son negocios muy diferentes. Claro. O vender ruedas de coche, o vender suministros eléctricos o maquinaria agrícola. Y entonces, claro, pillaban a compañías de esas que se llaman, a cazadores de talentos que se llama, pues voy a traer a Periquito, que este era un fiera, pues lo que decíamos antes, fabricando y vendiendo galletas. Y dices, ya, pero es que esto no es lo mismo. Hay un componente sentimental muy importante, tanto claro. en los libros, como en la prensa, como en la música. Y esto es una cosa especial, forma parte de la farándula, de la información, también hay parte de entretenimiento, y esto es todo muy delicado. Entonces, a mí que me trae, estos ejecutivos que han triunfado en ámbitos tan distintos, pues igual no es buena idea. Pero que, en fin, que tenemos ahí... Ah, oye, que me dice un oyente, Arturo, que me estáis puteando, que a ti y a Mon se os escucha mucho mejor que a mí.
No, suena así, igual. Coño, a lo mejor no, que me han dicho a mí también. O sea, bueno, más tengo varios que han puesto.
Me dicen, se escucha más alto Amón y Arturo. Te están puteando. Te lo prometo. Hombre,
no, tranquilo.
Mira, aquí lo tengo, el mensaje. Vale.
Te pongo un mensaje, Ramón.
Más bajito nosotros y hablar más alto. Eso. Y donde se compensamos.
Te pongo un mensaje, Ramón, sí. Que te corrigen de una cosita que has dicho al principio.
Vale.
A ver, Palomar, a las órdenes, vuecencia. Vale. Lucía es para coroneles, vuecencia para generales.
No.
Joder, con la mili.
Sí, bueno, es que... Es que,
Yo has dicho,
y yo he pensado, para ver si caía.
Es que me ha dado vergüenza preguntar.
Que Alfonso,
porque has dicho, ¿no? Usía, y yo digo, pero no era Pampols. No, pero claro, yo no he entendido
es
nada.
Que, querido oyente, muchísimas gracias por la reflexión, pero una pregunta trampa que le hacía Mon, como las del fútbol. Era para que Mon me dijese, Usía no, tiene que ser Vuecencia. Sí. Y no Usía. Un abrazo, querido oyente.
Vuecencia programada.
Vale.
¿Quieres leer alguna más?
Espera, luego, que tenemos tiempo. Porque tenemos más cosas. Al loro, porque entre las donaciones que estamos recibiendo, gente con muy buena voluntad, o farmacias que entra la gente así a ramblar porque llegó el agua, se puede pillar Orfidal, fentanilo y Sintrón, porque está todo así amogollonado. Entonces, muchísimo cuidado, porque, hombre, son medicamentos que necesitan una fuerte prescripción médica. Y que a veces alguien pilla el Orfidal y tenemos un disgusto y nos habló de lo del fentanilo. Y que ya se está estimando en 200.000 coches, ¿eh? Lo que hemos pedido, 200.000. Que ahora es decir, ¿esto qué va? ¿Al desguace, a la chatarra, o dónde va? Pues no tengo ni idea. Pero que es una barbaridad. Y cositas curiosas así de más mandanga. Pues sabéis que el abogado Gonzalo Boye le pide unos cuantos añitos por blanquear dinero a narcotraficantes como Sito Miñanco. Que me han gustado las declaraciones de un jefe de policía también, que refiriéndose a Sito Miñanco, que es un histórico del contrabando en Galicia, de la coca, ha dicho de él que es un gran líder, y es verdad. Por más, el tío ha cumplido penas, sale a la calle, cumple penas, sale a la calle, seguro que tenía pasta escondida, pero sigue en el negocio. O sea, es una cosa como un desafío. Cuando yo hablé con un narco muy gordo para 60 kilos, me lo contaba. Y me decía, es que mi trabajo, yo no lo quiero dejar. Y me decía más que él, cada vez que le salía en una operación, experimentaba una suerte de placer pensando que había sido más listo que la policía. Lo que pasa es que al final todos caen. Entonces, claro. Pues no lo sé. Pues bueno, Gonzalo Boye, este que es el abogado de Puigdemont, el que siempre va a su lado, es un mendalerenda, creo yo. Y le piden un montón de años por blanquear dinero de narcos. Entonces ayer tuvo que ir a sentarse en el banquillo con Sito Miñanco y muchos otros, y le acompaña toda la plana mayor de Junts. Y dices, pero bueno, sed un poquito más prudentes, ¿no?
Claro.
¿Cómo os atrevéis a ir con un tío que tiene supuestamente esas relaciones con el narco? Pero todos ahí como, esto es un juicio político. Hombre, sí. Siempre que os tenga por algo, ya sea golpe de estado o algo, siempre es una persecución política, hombre. Yo es que hay cosas que no entiendo, de verdad. Y esto es para que nos riamos un poco, porque me ha hecho bastante gracia. En la parte, sabes que los periódicos son una parte como de ciencia. Entonces, leo el titular. La obesidad tiene memoria. Y se esconde en las células de la grasa. De ahí el efecto rebote. Es que lo de que la obesidad tenga memoria me parece muy bueno, porque se ve la obesidad, la lista de los reyes católicos, y sale ahí la moya del Michelin de Ataulfo, Recadero, Chingunso.
Pero a ver, yo tengo una pregunta.
La obesidad tiene memoria.
La obesidad tiene memoria.
¿Tiene memoria, Mon?
La obesidad tiene memoria, básicamente, porque el que ha perdido kilos, si tiene hambre y come más de lo que toca, sí, sí. Engorda, ¿no? Yo le dije, yo tenía una amiga que que un amigo común que es médico le preguntó, ¿puede ser que yo engorde porque retienes líquidos?
Claro, sí, hombre.
Y él le dijo, hombre, ¿sí? Yo te conozco y lo que retienes son porciones de pizza por las noches. Claro. Porque al final es una o sea, tú tanto gastas, tanto ingieres. Si ingieres más que gastas,
eso ahí no hay. Obesidad, ¿qué hice anteayer? Ya te lo dije. Claro. Pues anteayer estuviste viendo Moni, no sé qué, no sé cuántos. Y pequeño problema que podemos tener, la humanidad en general, y que yo aquí sería muy prudente. Sabes que Biden, una de sus últimas decisiones, que ha sido permitir que Ucrania use misiles de largo alcance contra Rusia. Y Rusia ya ha dicho, esto se eleva la tensión, amiguitos. Yo iría con mucho cuidado, y más, tampoco entiendo lo de Biden, si se va ya. ¿Qué necesidad tenía? Han dicho que lo hace para chinchar a Trump. Para decir, dale, aquí te dejo el marrón este, que me parecería una mala, demasiado insoportable, pero a lo mejor son así, de chungos. Pero bueno, que en el XR Semana esta semana había un artículo largo, que pena que no esté Silvia, desde aquí le enviamos un besazo, a ver si mañana ya puede venir, que está pasando así un momento muy tristón, sobre que el riesgo de guerra nuclear es mucho más fácil de lo que creemos.
Claro, hombre.
Y daban una razón, entre otras, que era bastante buena, que decía, como a Corea del Norte se le cruce el cable y echa un pepinazo contra Estados Unidos tiene un sistema que no siempre puede interceptar el pepinazo, ¿eh? Pero lo que sí que hacen cuando ven que está dando un pepinazo es que ellos te lanzan mogollón de pepinazos para arrasar Corea del Norte y que estos no tengan la oportunidad de seguir arrojando de pepinazos. Claro. Pero el problema es que los pepinazos de Estados Unidos pasan por encima de la URSS, de Rusia, para llegar a Corea del Norte.
Si la Rusia de pepinazos echa...
Claro, entonces comentan, hombre, Estados Unidos avisaría a Rusia, oye, que no van contra ti los pepinazos, y dicen, pero es que no siempre es fácil hablar con los rusos, y de hecho hace poco hubo un incidente, intentaron hablar con los rusos y no había nadie al otro lado del teléfono, que era como un poco lo de gira, oiga, que se ponga, pues no se ponía nadie, entonces claro... Si Rusia
pero no
ve
pueden avisar, los pepinazos,
pues tendría que haber el teléfono rojo famoso
o
algo.
Y decir, oye, acércate al Kremlin, claro, que estamos intentando llamar, que no me lo coge.
Claro, entonces, claro, llegan, Rusia ve que llegan pepinazos hacia su territorio y dice, pues yo también voy a lanzar mogollón de pepinazos. Y se acabó todo. Entonces yo, con eso de los misiles, iría con cuidadín. Y para que veáis que en todas partes cuecen habas. Castillo Windsor, estaban Guillermo, Kate y sus niños. Pues han entrado a Manguís a robar.
¿Qué dices?
Pues creo que uno ha robado un quad y otro un tractor. Sí, sí. ¿Cómo que no? Mientras dormían, sí. Entraron a robar maquinaria agrícola, sí, tío. Que sí. Estaban durmiendo con sus hijos y han entrado, macho. Sí.
Pues que se ponga un biloc.
Mira, pues os iremos a la visa.
Claro.
Tanto que ha sido Windsor y tanto escolta y tanto tal. Pues un biloc, ahí en las habitaciones.
Bueno, y ahí no hay guardia.
Hombre, debe de haber, pero aquello debe haber. El jardín debe ser muy grande. No serían los típicos que van vestidos de negro, digo yo.
Pero en el jardín no pones un cuadro.
Pero que se han llevado un cuadro y un tractor, ¿eh? El cual seguro, y no soy un tractor, una máquina.
Pero
¿sí?
¿Ese ha sido el mismo que en el tractor lleva el cuadro?
No, entraron dos o tres. Vale, entraron varios, hombre. Estarían ahí todos compinchados.
Tú puedes robar un tractor que te pillan, que tampoco va muy rápido. Es que no entiendo.
Aquí es muy grande, a lo mejor el tractor estaba en
igual lo pillaron hace
estaba,
tres meses.
Estaba en la parte de la maquinaria y lejos.
Ya. Bueno, es lo que tiene que tener.
Así está
grandes.
El mundo. ¿Qué tenemos de primer tema? ¿Qué tenemos?
¿Qué es que mire yo?
Ah, no.
¿De primer tema?
Sí, sí,
verdad,
claro.
¿De disparos?
Uno de Elvis dedicado
hombre,
a ti.
Bueno, ¿sí? Bueno,
busca él.
Sí. Habías preparado uno, pero...
Ah, vale. Pues
no, ¿Red Hot Chili Peppers? ¿Os parece
vale,
bien?
Vale, el sí. Del tractor no era Pepe Alonso, confirmado. Pero, y tampoco era Pepe Barea.
Vale.
¿Red Hot Chili Peppers?
Sí.
Venga, pues vale, dale.